Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz? Bienvenidos a una edición más. Hoy jueves 17 de octubre. Los saluda Carlos Rivera desde cabina. Y recuerde que estamos transmitiendo de lunes a viernes de 9 a 10 p.m., sábados de 12 a 1, a través del 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional, que llegamos a toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Si usted lo prefiere y tiene buena conexión a internet, nos puede escuchar en Instagram, Facebook y YouTube como Fórmula Automotriz. Y también recuerde que estamos haciendo la sección web de autos de www.radioformula.com.mx. Aquí va a poder enterarse de la mejor información en tiempo real. Y también, si se perdió alguno de nuestros programas, aquí se guardan los podcasts para que usted los pueda volver a escuchar. Y recuerde que el día sábado vamos a tener un programa muy especial, porque vamos a estar transmitiendo todo el equipo de Fórmula Automotriz en vivo desde Volvo Suecia Car Masaryk. Esto ubicado en Avenida Presidente Masaryk 92. Unas instalaciones muy bonitas en una zona privilegiada realmente. Y bueno, estaremos ahí recibiéndolos a todos los que nos gusten acompañar. Nosotros como equipo vamos a llegar desde las 11:30. Recuerde que el programa va a ser de 12 a 1. Y en esta transmisión vamos a tener algunas sorpresas para ustedes. Una de estas sorpresas será algo que nos mandaron los amigos de 3M, que son boletos para Kidsania. Son boletos para adultos, algunos boletos para niños. Entonces vamos a estar regalando esto y mucho más el día sábado. Pero bueno, aquí en cabina me acompaña mi amigo y compañero Jorge Sabiñón. Mi querido Jorge, ¿cómo estás?
Carlos, ¿cómo estás? Muy buena noche. Feliz de estar aquí con ustedes. Aquí, que me falté 2 días, yo lo sé. La tercera falta es despido justificado. Pero bueno, no, pues tuve que trabajar, ni modo. Pero aquí estamos al pie del cañón. Lluvias intensas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo. Lluvias muy fuertes en Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Campeche, Yucatán. Lluvias fuertes en Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero. Chubascos en Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Guanajuato y Estado de México. Lluvias aisladas en Baja California, Sonora, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Tenemos el frente frío número 4 ya afectando del norte hasta el noreste del país. Entonces estén muy pendientes porque puede haber heladas en las zonas montañosas. También tenemos la onda tropical número 27 en la costa de Belice, en la costa de Quintana Roo, entonces estén muy pendientes porque puede desarrollarse, y hay otra onda tropical sobre el Atlántico entrando al Caribe, estén muy pendientes de ella. Mientras tanto, las temperaturas tenemos en la Ciudad de México 15 graditos, mayormente nublado, máxima 23, mínima 10, Nueva York 10 graditos, tenemos una máxima de 16, mínima 6, en Tijuana 18 grados, máxima 21, mínima 17, en El Paso 19 grados, mayormente nublado, máxima 25, mínima 15. Chihuahua 19 grados, nublado, máxima 26, mínima 12. Acapulco 27 grados, despejado, máxima 31, mínima de 24. Guadalajara 20 graditos, nublado, máxima 27, mínima de 12. Puebla 15 grados, mayormente nublado, máxima 24, mínima 10. Medellín, Colombia 18 grados, nublado, máxima 28, mínima de 15. Temuco, Chile, tenemos 10 grados, bastante fresco, mayormente despejado, máxima 22, mínima 7. Hasta aquí el reporte del clima en toda América, al infinito y más allá, mi querido Carlos. Aquí estoy a tu orden.
Perfecto, mi querido Jorge, muchas gracias por esta valiosa información. Y nos vamos directamente con Dani López, nuestro enviado especial a la carrera panamericana, que justamente ya
no
está.
¿No podemos
en
evitarlo?
Pues ya lo tenemos conectado, Jorge, bueno, ya es inevitable. Así que, híjole, mi querido Dani López, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras?
Buenas noches, mi querido Charlie, mi querido Jorge. Estoy en San Luis Potosí, en el Hotel Hilton. No sé cuánto tiempo nos quede para el corte.
30 segundos,
sí,
Dani.
Hoy acabó la carrera panamericana. Ahorita regresando les platico todos los detalles. Fue una jornada muy, muy movida. Ricardo Cordero, un potosino, se corona en casa. Entonces, pues ahorita que regresemos te platico todo.
Perfecto. Pues bueno, vamos a estar platicando de este tema de la Panamericana. También vamos a platicar de la nueva pickup que se está presentando por parte de Mazda. Ya había sonado mucho, pero ya por fin es una realidad. Y bueno, este y muchos temas más lo estaremos tocando aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos aquí de regreso en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Ya estamos de vuelta en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, mi querido Jorge, mi querido Dani, la verdad es que ofertas espectaculares que tienen los amigos de Jack. Ya hemos platicado mucho acerca de sus diferentes modelos, que por cierto son bastantes. No nada más venden vehículos convencionales, sino que también venden vehículos comerciales, vehículos eléctricos. Bueno, tienen todo lo relevante los amigos de Jack.
Así es, tienen de todo una gran gama de producto, las pick-ups, los vehículos, los sedanes, los compactos, de todo tienen. Pero bueno, Chely, ¿qué te parece si entramos un poco en materia de lo que pasó acá en la carrera panamericana? Ricardo Cordero se lleva el título. El año pasado se quedó muy cerca, tuvo un problema en la última etapa con su coche y este año logra quitarle el título a los Damirón, que son una pareja, Laura y Hillary Damirón, que el año pasado vinieron aquí a México y se llevaron el título. Afortunadamente se queda en tierras mexicanas, precisamente en San Luis Potosí, es la casa de Ricardo Cordero, que se lleva el título. Y bueno, fue una jornada muy, muy buena. Ayer terminaba el día con 17 segundos de ventaja, pero una penalización sobre los Damirón hizo que esto se alargara 32 segundos y sin problema pudo mantener la ventaja hoy para llevarse el título. Por su parte, Benito Guerra no logró recuperar el coche. Tuvo una buena carrera hoy, pero pierde por completo las posibilidades de podio, de ganar. Diego Cándano se lleva la histórica B+, tras aprovechar este error de Benito Guerra. Fercho Urquiza se queda con la categoría de la histórica B, y bueno, la verdad es que una muy buena edición de la carrera panamericana. San Luis recibió con los brazos abiertos a esta fiesta.
Pues la verdad es que creo que sí fue una gran edición, porque ha habido otras ediciones un poco tropezadas, digo, todas han sido un éxito, pero el año pasado hay que recordar que hubo un fallecido justamente a bordo de un Studebaker que se llamaba Carlos, si no me equivoco, un accidente fuerte. También en años pasados pues hubo balaceras justamente en los trazados de la carretera, mi querido Samiñón. Entonces, bueno, parece que este año la carrera se fue limpia, sí hubo algunos accidentes, pero realmente nada que lamentar, eso es algo de aplaudirse. Y pues también lo interesante es que van cambiando los trazados, ¿no, Jorge? Sí se van repitiendo muchos estados, pero realmente el trazado va cambiando y está padre, muy escénico todo.
Sí, bueno, yo creo que los pilotos no pueden ver el panorama porque van clavados en el manejar.
Pues más bien, ¿no?, a la hora de que pasan los arcos, ¿no?
Pero, ahí es cuando... Pues sí, ahí obviamente el show es para la gente realmente, porque ellos van en lo suyo, ¿no? Y van buscando...
Concentradísimos.
Van buscando no cometer errores, lamentablemente, pues sí se dieron. Y hay varios accidentes, no hubo nada que lamentar más que láminas torcidas y coches volcados, pero hasta ahí.
Sí, a ver, Dani.
Y precisamente la carrera está muy comprometida con el tema de la seguridad. Este año se incorporó el sistema SAS, que es Status Awareness System, que ayuda a los pilotos a detectar cuando hay un accidente cerca de ellos, y a los pilotos que tuvieron el accidente inmediatamente les pide respuesta, se comunica con ellos desde el centro de control de la carrera y se asegura de que no pase a mayores, además de que los controles con la gente también son un poco más estrictos para evitar que se pongan en lugares de riesgo en curvas las personas que van como aficionados. Ah. Otra de las cosas más destacables de esto fue la recepción de la gente. Precisamente hoy fuimos a una ruta muy muy bonita aquí en San Luis Potosí, de camino hacia acá de Aguascalientes, donde los niños salen de la escuela para darles dibujos a los pilotos, los sacan de la primaria. Es un día de fiesta en muchos lugares porque la Panamericana atrae mucha gente y es algo fundamental para el turismo en el país.
Ahora, tú que fuiste como espectador, mi querido Dani, ¿qué te parece la carrera Panamericana? ¿Sí crees que es un evento que se deba de cubrir como fanático? Digo, realmente el correrla pues es complicado porque primero que nada tienes que tener un vehículo en muy buenas condiciones. Segundo, tienes que tener una muy buena cantidad de dinero para poder inscribirte, para poder sortear cualquier cosa que llegue a surgir en la carrera. Pero como espectador, creo que muchos de los que lo estamos, pues bueno, que están escuchando el programa y que también estamos dentro del ámbito automotriz, pues podemos vivir esta experiencia. ¿Tú la recomendarías? ¿Cómo la viviste tú, Dani? ¿Te gustó?
No, sin duda, hay tramos muy bonitos, sobre todo los paisajes son espectaculares y es algo que no tiene costo. Pasa por grandes ciudades como la Ciudad de México, donde yo creo que tuvieron la mejor recepción los vehículos. La calle de Bellas Artes estaba realmente llena, enfrente de Correo Mayor, la gente abarrotando por completo la calle. Los pequeños pueblos donde se recibe también es muy bonito. Y lo único es que tienes que llegar muy temprano porque es gratis, siempre y cuando pases antes que los coches, porque después de un rato, una hora antes, se cierra la carretera y no se permite el acceso. Pero sin duda es una experiencia que si pasa cerca de ti no te la puedes perder. Hay autos extraordinarios, la cantidad de Porsches que se ven, los Studebakers, los Ford Anglia, son increíbles.
Oye, ¿y qué se llevan los ganadores de premio?
El honor, realmente no hay un premio económico como tal. Tengo entendido que simplemente es una carrera en la que el prestigio que se llevan es muy grande, entonces no hay un premio económico como tal, pero siempre es un reto ganar la carrera panamericana. Y ayer empezó se hizo una arrancada especial desde la planta de Silao de Pirelli, que es un compuesto de llantas que también ha estado participando en la carrera panamericana.
El patrocinador oficial de la PANA, sí.
Oficial, así es, de la carrera panamericana, también de la Fórmula 1. Son probablemente los mejores neumáticos que hay actualmente en el mundo para competir. Ayer nos llevaron allá a la planta donde se hizo una fiesta especial muy temprano porque la carrera arrancó a las 6:30 de la mañana, entonces fue un desayuno un poco madrugador, pero muy interesante también.
Sí, ya vimos por ahí tu gorrita oficial del podio de Pirelli, ahí vamos a conseguir una también para el señor Sabiñón.
Mínimo.
Nos arrancamos entre los que veníamos de prensa y afortunadamente salí ganador. Tuve suerte también hoy, me tocó vivir la experiencia de dar una vuelta rápida en una de las secciones de carrera, precisamente con Eduardo León, que es el presidente honorario de la carrera. Entonces, pues una muy, muy bonita experiencia la que se vive acá en la carrera panamericana.
Pues qué padre, mi querido Dani. Pues ya nos estaremos viendo mañana o el sábado en el programa. Y pues qué padre que pudiste vivir esta experiencia. Oye. Lamentablemente, pues Benito no logra colocarse como líder de su categoría ni como campeón absoluto, que era lo que buscaba. Pero sin duda alguna, pues hizo un gran papel. Digo, los tres pilotos hicieron un gran papel, pero creo que Benito fue el que más arriesgó, mi querido Jorge.
Definitivamente.
Y perdió, pues por eso, bueno, ¿no? Pero pues realmente, sí. qué bueno que claro. Lo hizo por eso, ¿no?
Claro, por supuesto, qué bueno que dé el espectáculo que la gente busca. Él es un profesional, nos consta. Es gente que tiene muchos años en el medio de las carreras. Y bueno, pues no siempre se gana. Aquí se ve claramente que pues por muy bueno que seas, hay veces que pues no se da.
Sí, y aparte no digo, o sea, sí tuvo ciertos problemas mecánicos, pero también sí. Como nos contó en la entrevista, bueno, aquí con Dani,
aquí que Dani
se perdió que y que iba en sentido contrario. Y dices, bueno, pues, sí. Pues es que claro. Eso ya no tiene nada que ver con la mecánica, ¿no? Pues no, pero es, pues todo influye en las carreras.
Lo que quieras puede suceder. Percho también perdió la primera, ¿verdad? Y no la encontraban por ningún lado.
Qué horror.
Ay, Dani.
Pero bueno, esto con el tiempo se irá perfeccionando, ¿no? Realmente,
pero bueno,
antes este tipo de rallies, Jorge, eran muy rudimentarios, incluso el tiempo para cronometrar, los mapas eran mapas físicos, hoy en día ya son digitales, entonces han ido modernizando y yo creo que van a seguir avanzando.
Definitivamente, ya hay mucha electrónica involucrada en ¿sí? este tipo de eventos, ya no hay nada que no, que mi cronómetro contra el tuyo, que no sé qué, ya hay cronometraje oficial, claro. Electrónico, y no hay manera de que se equivoque, ¿no? Porque es súper preciso, hay navegación satelital, entonces todo eso ayuda muchísimo.
A ver, Dani.
Hubo una situación muy particular y es que Laura Damirón, que es la navegante del vehículo que quedó en segunda posición, precisamente hoy por la tarde estaba reclamando la sanción que les impusieron ayer, que les privó de 15 segundos más en comparación a Ricardo Cordero, lo que pudo haber hecho la diferencia, pero como bien menciona Jorge, todo está ya muy bien programado, está perfectamente hecho para que no haya errores y al final no procedió la queja. Pero bueno, voy a intentar hablar con algún piloto a ver si es posible. Estamos en una cena previa a la premiación final, entonces pues bueno, estaría muy interesante que pudiéramos hablar con alguien.
A ver, Dani, pues si quieres, chécalo y en el transcurso del programa nos avisas. Aquí va a estar Axel al pendiente y ya nos metemos con la entrevista, ¿vale?
Claro que sí, muchas gracias.
Perfecto. Oye, mi querido Jorge Sabiñón, ya entrando en noticias, fíjate que ya si viene el Gran Premio de Estados Unidos, ahorita si quieres nos platicas un poquito de los horarios. ¿Por qué? Claro. Porque ya por fin van a ser buenos para nosotros, para este ya lado del continente.
Ahora nos van a odiar los de Asia, pero aquí sí es están correcto. A todo dar, horarios muy, muy cómodos.
Sí, y ya estamos a nada. Digo, nos emociona así el Gran Premio de Estados Unidos, pero hay que recordar que esa es la antelación para el Gran Premio de México, que ya está a la vuelta de la esquina. incluso pues ya empezamos a ver todo lo relevante aquí en la ciudad, ¿no? Los letreros, los comerciales. Sí, ya muchas cosas.
¿Sabes qué? Comenté y no me pelaron, pero se me hizo muy interesante que en la bandera de la meta, la bandera cuadros, puedes poner tu nombre. O sea, te cuesta algo, pero puedes poner ahí lo que tú quieras y lo pagas y está en esa bandera.
Padrísimo.
Bueno, faltan 14 horas, 11 minutos, 27 segundos y reduciéndose el tiempo para que inicie el Gran Premio de los Estados Unidos en la ciudad de Austin, Texas. El Gran Premio de las Américas se llama el circuito. Y los horarios, ahí les van. Vamos a darles los horarios si nos da tiempo. Sí, todavía
sí, adelante,
tiempo.
George.
Ahí les va. Los horarios van a ser como sigue. Tenemos la práctica 1, 18 de octubre, 11:30 a 12:30.
Qué rico,
¿sí? Riquísimo, ahora sí. El sprint qualifying, la calificación sprint del mismo día 18, de 15:30 a 16:14. No sé por qué 14, pero no sé si le pusieron. El sprint 19 de octubre, de 12 a 1. La calificación el mismo 19 de octubre, de 16 a 17 horas. Y la carrera es a las 13 horas, ahora sea a la 1 de la tarde, en Austin, Texas. Y pues estamos más puestos que un calcetín.
¿Este circuito ver. Qué te parece, Jorge?
Mira, es un circuito bastante nuevo. Es un circuito de... hay 56 vueltas a dar. Son 5.513 kilómetros. Se llama Circuito de las Américas, como les dije. Y está en la ciudad de Austin, Texas.
Así es. Pues bueno, ahorita vamos a platicar todo lo relevante para esta Fórmula 1. Y también vamos a platicar justamente de la Mazda Pickup y de muchos temas más aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo? Quieres.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando. Recuerde que estamos en toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos en el 104.1 de FM, 1500 de AM, segunda cadena nacional. Si usted lo prefiere, en redes sociales estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. Y también hacemos la sección web de www.radioformula.com.mx/autos. También aquí mismo se van a guardar nuestros podcasts por si usted se perdió alguno de nuestros programas. Y recuerde que el día sábado vamos a estar transmitiendo en vivo desde Volvo Suecia Car Masaryk, ubicada ¿dónde? En Polanco, en Avenida Presidente Masaryk 92. Ahí estaremos desde las 11:30. Si usted gusta ir a acompañarnos, vamos a tener muchos obsequios para ustedes, para su familia. Y también pues ahí vamos a estar haciendo el programa de 12 a 1 de la tarde. Los amigos de Volvo Suecia Car Masaryk, ubicados en Avenida Presidente Masaryk 92, también van a tener algunas activaciones. Una de ellas incluye perritos. Entonces la verdad es que eso a mí me pone muy contento y también aquí al señor Sabino.
Claro, somos
pero bueno,
pet friendly.
Pet friendly, 100%, mi querido Jorge.
Totalmente.
Pero bueno, mi querido Jorge, no todos son buenas noticias. No, lamentablemente tenemos un triste mensaje que dar. Pero
así
adelante.
Es. Lamentamos tener que informarles que nuestro querido colega y camarógrafo Marco Antonio Pérez Flores falleció esta mañana. Siempre nos regalaba una sonrisa, una palabra amable y estaba dispuesto siempre a ayudar en nuestros programas. Enviamos nuestra más sincera condolencia a su esposa, Lucía Sánchez Jiménez, y a sus hijos. Descanse en paz, querido Marquito. Tu legado y recuerdo permanecerán en nuestros corazones. Descanse en paz.
Nuestro más sentido pésame para toda su familia. Muy pronta resignación. Y bueno, aquí se le recordará con mucho cariño en todo Grupo Fórmula.
Así es.
Y bueno, regresamos a San Luis Potosí con Dani López, que tiene una entrevista. Mi querido Dani, ¿a quién tenemos en la línea?
Buenas noches otra vez, mi querido Charlie. Estoy con Diego Cándano, campeón de la categoría B+. Diego, ¿cómo estás? Muchas felicidades.
Muchísimas gracias. Es un orgullo estar aquí con ustedes. Muy feliz. Sueño hecho realidad. Qué alegría acompañarlos y espero que hayan disfrutado de la carrera tanto como nosotros.
Mi querido
Diego, sabemos que fue una carrera muy buena para el equipo de Porsche. Desgraciadamente, la situación de Benito es lo que te abre la puerta para ser campeón. No creas que no quería que fueras campeón y nada así, pero ¿cómo te deja esto?
No, a ver, digo, Benito es mi entrañable amigo, lo adoro. Y digo, mi carnal. Es más, yo le digo mi sensei. Y bueno, pero pues así son las carreras, y más una carrera tan retadora con la carrera panamericana. Y bueno, somos del mismo equipo, ¿no? Del Porsche Team.
Así es.
O sea que, digo, lo bueno es que el primer lugar se quedó en casa. Y felices, y está bien. Y la disfrutamos muchísimo y todos muy contentos de
estar. Diego, ¿cuál fue tu más cercano competidor?
No, la verdad es que o sea, el que me sigue, o sea, le gané por un minuto y cachito. Es un GT2 RS Club Sport. O sea, nada más.
Nada.
Yo creo que debe traer como unos
un suspiro.
800 caballos.
Sí. Oye.
Y yo.
Sí. Oye, Diego, y platícanos un poquito, ¿cuál fue tu etapa favorita de esta carrera? Y en general, ¿qué te pareció? Porque platicábamos aquí con Jorge, con Dani, que la carrera cada año trata de cambiar un poco la ruta, de cambiar un poco pues todo alrededor de la carrera. Pero, ¿qué te pareció en específico esta del 2024?
Mira, la ruta a mí me encanta que cambie, porque digo, siempre hay sorpresas y siempre llegas a etapas desconocidas, y eso lo hace más retador y más interesante. Yo la verdad es que soy muy, muy, muy fan de Mil Cumbres. Mil Cumbres me acomoda mucho, me encanta. Sí, sí, sí. O sea, creo que tenemos una carretera de campeonato ahí. La afición, bueno, la afición en toda la carrera, como bien sabes, es increíble, pero Morelia es un lugar muy especial. Y yo te diría que esa, y hace mucho no corríamos Azufres. Azufres me encantó, que fue la que siguió de Mil Cumbres el segundo día. Esa me gustó muchísimo y hoy disfruté muchísimo de la congoja. La congoja es increíble, es demasiada adrenalina ver los voladeros ahí en esas izquierdas de bajada que cualquiera se asusta. Yo te diría que esas tres fueron mis favoritas, caray.
Perfecto. Oye, ¿qué preparación física debes de tener como piloto y como copiloto para poder realizar esta carrera que de verdad es fuerte, es demandante? Son muchos días, muchas desveladas, muchas desmañanadas, ¿no? Danos más datos.
Sí, fíjate, platicaba ahorita con un cuate que viene aquí en el Porsche Team manejando gente de cámaras y gente de medios y demás, y dice que su rally más largo y que acabó agotado dura 3 días.
No, bueno.
Entonces, imagínate. O
sea, es nada, ¿no? Juego de niños.
Tres, ¿no? Sí, le digo, no, hombre, 3 días. O sea, no, pues llegamos a Ciudad de México en 3 días, ¿no?
Exacto.
No, yo te diría, bueno, yo lo que hago, o sea, mucho, es pasar mucho tiempo en el coche. O sea, literal, como mayate dando vueltas en el coche.
Dando vueltas, muy
bien. Eso me ayuda mucho. Y luego, un tema que te vas a reír, que hago bastante, es muchas veces ir en el coche sin aire acondicionado y con la ventana abierta.
Okay,
para que el cuerpo se acostumbre, porque vamos arriba, pues arriba de estos coches. Digo, mi coche es 1974, o sea, vas, igual estás arriba del coche a 36, 38 grados, ¿no? Entonces el cuerpo se acostumbra.
Sí. Hidratación debes de tener bastante, me imagino. ¿Cómo lo
digo? Ya estás comentando que es una carrera muy pesada, pero tu sonrisa te delata, es algo que se disfruta muchísimo. ¿Qué significa para ti la carrera panamericana y ganarla después de 6 años?
Sí, caray. No, para mí es mira, yo te diría que lo primero es México. Eso es lo que para mí significa la carrera panamericana. O sea, no se me ocurre una mejor manera para ir por las carreteras mexicanas y en contacto con esta maravilla de gente que tenemos en este país. Entonces, para mí la carrera panamericana es México en toda su expresión. Los paisajes, la gente, la cultura, la comida, el folclore, eso para la carrera.
Oye, Diego, ¿qué representa para ti ser piloto de la marca Porsche? Porque ahorita justamente pues ganaste a bordo de un Porsche. Platícanos un poquito de qué modificaciones le tuviste que hacer a este vehículo. Pero platícanos un poquito qué se siente competir para esta marca. La verdad es que creo que no hay otra con la cual competir dentro de la Panamericana. Y pues, ¿qué te dice la gente de Porsche? ¿Qué te dice por ahí Camilo, Hermilo, todo el equipo?
No, imagínate, pues ahorita, o sea, estamos... O sea, llevo mi WhatsApp, está estallando de toda la gente que nos ha apoyado de Porsche. O sea, digo, literal, Tobías, el CEO de Latin America, que ha apoyado mucho este proyecto. Uh-huh. Camilo, Hermito. Bueno, digo, hay tanta gente que sería imposible
terminar.
Bárbara, Barbie, sería imposible mencionarlos a todos. Yo creo que el sueño de todo niño debe ser correr para Porsche, ¿no? Entonces,
sí.
Y lograrlo es increíble. Y mira, te voy a dar un dato interesante. lo que acabamos de hacer hoy con Porsche, quedamos cuartos absolutos, primero de la categoría más grande que puedes correr en Porsche, en primero, el mejor coche de caja manual, que eso es algo que ahorita si quieres platicamos tantito y resaltamos.
Un gusto.
Caja manual, el primero en históricos, y por ahí se me está olvidando algún otro, pero, o sea, ganamos todo lo que pudimos haber ganado con Aquiles, y Aquiles este año cumple 50 años, ¿no?
Qué bonito.
Estás arriba de GT2 RS, GT3 RS, digo, los que me digas. Entonces, la verdad, yo creo que es un orgullo hablar de una marca tan, pues, tan confiable que 50 años después estés todavía de puntero, ¿no?
Sí, no, platicábamos aquí Jorge y yo que incluso vas a Canadá o vas a Estados Unidos y ves estos 911 de los años 70, de los años 80 circulando del diario, o sea, realmente son autos impresionantes, muy, muy duraderos, una de las mejores marcas a nivel mundial. Adelante, Jorge. Sí.
Oye, y ahora la preparación del auto y platícanos de tu copiloto también, no seas así.
No, claro, obviamente, digo, mi querido Adrián, hemos corrido bastante rallies, por ejemplo, digo, lo voy a ligar con la pregunta anterior del tema de preparación del copiloto. Acabamos de correr en el Campeonato Mexicano de Rallies, justamente Mil Cumbres, ¿no? En el Rally Patrio, para ir agarrando ritmo entre él y yo, porque es una combinación entre lo rápido que puede ir yo y lo rápido que pueda cantar él y en dónde nos encontramos, ¿no? Si él canta más rápido de lo que yo puedo manejar, pues mal va la cosa, ¿no?
Claro.
Y si yo manejo más lento de lo que él me canta, pues también vamos mal, ¿no? Entonces, agarrar ritmo, la verdad es que el trabajo de copiloto es, a mí no deja de sorprenderme, se me hacen los superhéroes, muchas veces, yo no quiero decir anónimos, pero más de la sombra. La verdad es que es gente espectacular, Adrián es una persona muy profesional y la verdad, digo, buenísimo, porque además le hace como también casi terapeuta y masajista, ¿no? Porque, o sea, de repente te aceleras y él te tiene que tranquilizar tantito, de repente te caes y te tiene que levantar y motivar, o sea, llevan hasta parte de psicólogos, caray. Sí,
claro, aquí se ha comentado que realmente el que gana la carrera, y no por quitarte mérito, es el copiloto, porque es el que lleva toda la voz cantante, ¿no? Y lleva toda la batuta, y si él la riega, pues ya no hay manera de sacar el asunto adelante, ¿es cierto?
Sí, no, 100%, tanto en tramo, o sea, tanto en la etapa, o sea, en la etapa de velocidad, digo, si él la riega, pues adiós, ¿no?
Claro.
Pero no solo eso, tránsito, ¿no? Oye, pues aquí te tienes que meter a la derecha, aquí te tienes, o sea, cuidado, tope. Imagínate, así de fácil. Yo creo que pasamos en la Panamericana, yo calculo deben de ser unos 20,000 topes. Es lo que más. Claro.
Por no exagerar, dice. ¿No? Oye, te he dicho un millón de veces que no exageres.
No, o sea, de veras. ¿Eh? Y tú imagínate con que se
sí, no, uno. No, por supuesto.
En un coche como el que yo tengo el orgullo de llevar, con un tope que te saltes, vuelas, le pegas a la caja, se acabó tu carrera.
Se acabó, ¿no? La, o sea, carrera, sí.
No solo es en el tramo, en los enlaces, ¿no?
Claro, así es. Claro. Pues increíble, mi querido Diego. La verdad es que aplaudimos este éxito. Te mandamos un fuerte abrazo y te esperamos pronto aquí en cabina para robarte ya la hora completa y que nos platiques pues toda tu trayectoria, todos los retos y todo lo relevante de esta Panamericana.
No, pues se las pongo fácil. Yo tengo un dicho, el día que me digan rana, yo brinco.
Pues por acá te estaremos esperando. Fuerte abrazo, mi querido Diego. Fuerte abrazo, Dani.
Mil gracias, ¿eh? Un abrazote. Gracias por su tiempo. Mil gracias.
Buenas noches, hasta compañeros. Acá me despido.
Bye.
No, nosotros regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Give up your vows.
Bueno, Ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Muchas gracias por acompañarnos en esta recta final. Y recuerde que estamos transmitiendo en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. En radio, en el 104.1 de FM y 1500 AM, segunda cadena nacional. Y también recuerde que el día sábado vamos a estar transmitiendo desde Volvo Polanco, esto ubicado en Mazarik número 92. Y ahí vamos a estar desde las 11:30. Vamos a tener algunos regalos, algunas dinámicas para ustedes. Y también los amigos de Volvo Suecia Car Mazarik van a tener algunas activaciones con las mascotas. Entonces dense una vuelta. La verdad es que es una agencia muy bonita. Tienen productos realmente muy competitivos, una gama muy completa. Y pues bueno, ahí estará gran parte del equipo de Fórmula Automotriz para platicar con ustedes. Y bueno, mi querido Jorge, uno de los temas que más ha llamado la atención es la Mazda BT50. Y es uno de los modelos más esperados, creo yo, a nivel nacional. Mazda siempre ha tenido modelos interesantes, pero pues siempre ha competido en segmentos ya conocidos, ¿no? El segmento de los sedanes, de los hatchbacks, de las SUVs, pero jamás nos hubiéramos imaginado, Jorge, que Mazda se iba a meter o al segmento de los todoterreno o al segmento de las pickups. Bueno, pues ya es una realidad. Mazda presenta esta BT50 modelo 2025, que justamente es una pickup no diseñada para el trabajo, sino diseñada para vivir experiencias.
Para el jefe, como dicen, ¿no?
Es correcto, como en esta vida doble, ¿no? O sea, doble función. Fíjate que por primera vez en los casi 20 años de historia en Mazda México van a tener esta pickup en su portafolio, creada para vivir experiencias a límites, como ellos lo llaman. También está creado bajo este lenguaje de diseño CODO, que tú ya bien lo conoces, es el que se maneja en todos los Mazdas. Es una camioneta de doble cabina, está pensada para fluir naturalmente entre distintos estilos de vida. Tiene un carácter aventurero que le va a permitir afrontar pues diferentes terrenos. Tenemos iluminación LED, faros de niebla, entradas de aire laterales que mejoran la eficiencia aerodinámica. También tenemos el logotipo en gran tamaño, creo que es el más grande de todos los modelos. También en esta pickup estrenan un diseño de rines de 18 pulgadas que le dan un carácter más robusto. Esta pickup va a estar disponible en México en nuevos colores, incluido su propio color insignia llamado rojo solar. También esta nueva Mazda BT50 va a tener una tracción 4x4, esto es algo interesante. Va a tener caja reductora, entonces sí va a tener capacidades todoterreno.
Para que Bosco esté
para
feliz.
Para que Bosco esté contento, amigo. Va a tener el modo low, el modo high de manera rápida y fluida. Va a tener un bloqueo electromagnético del diferencial. Va a poder cargar hasta 1 tonelada. Fíjate, esto muy es un bueno. Dato muy curioso. Poder arrastrar hasta 3.5 toneladas.
Fantástico.
Y aquí hay amigos que nos dicen que tal vez el motor diésel no es lo mejor. Yo estoy en
desacuerdo. No, difiero. Mire, ya un motor diésel y en una camioneta de estas te va a dar un gran rendimiento.
Exacto.
Y muchísimo torque.
Empuje.
Entonces, para cuando estás remolcando es fuertísimo, es un motor, prácticamente son eternos los motores diésel. ¿Por qué? Porque son autolubricados, el diésel es muy aceitoso. Entonces, el motor dura horrores, ¿no? Millones de kilómetros, para que sea, para no exagerar, ¿no? Ahora sí, de verdad.
Por eso la mayoría de los camiones son diésel, ¿no, Jorge?
Por supuesto, por eso, porque aparte el rendimiento del diésel es mucho mayor que el de la gasolina convencional. Entonces, aquí estoy viendo que la Mazda BT50 tiene colaboración de Isuzu.
De hecho, es una Isuzu. Creo que es más Isuzu que Mazda, Jorge, pero bueno pues Mazda interviene ahí en muchas cosas. El motor diésel es un 3.0 litros, 190 caballos, para una pickup está súper bien. No, como bien decías, tiene mucho torque, 332 libras-pie de torque,
nomás.
Que trabaja con una transmisión automática de 6 velocidades, que viene configurada para ofrecer cambios rápidos y suaves. Realmente, a mí esta camioneta me llama mucho la atención. Habrá que ver en qué costo llega, pero también el interior está padre. Tiene Android
muy
Auto,
buena.
Tiene CarPlay, 8 bocinas, asiento composición de ajustes eléctricos. Entonces, bien.
Head-up display, sensor de lluvia y muchos avances tecnológicos, control de crucero adaptativo, ajá, freno autónomo de emergencia, monitor de punto ciego, asistente de mantenimiento de carril, entre otras cosas.
Ah, y mira, ya está el precio. De hecho,
sí,
ya lo liberaron, ya en una sola versión. 829,900 pesos va a estar a partir de febrero del 2025 y a partir del 18 de noviembre, o sea, ya a nada, van a tener la preventa en Mazda.com. No, es Mazda.mx nada más, Mazda.mx y 829,900, pues buen precio, competitivo.
Muy bueno, muy bueno. Y eso, Mazda es una gran marca de mucha tradición, de mucho prestigio, de mucha calidad. Yo creo que esta pick-up no va a ser la excepción.
Sí, la verdad es que tal vez no sea lo que más vendan, pero sin duda alguna obviamente, pues les va a generar ahí volumen. Y qué bueno que compitan en otro segmento, porque sí hay muchas marcas ahí batallando.
Sí, porque fíjate que al final el que gana es el consumidor, porque ante tanta competencia, pues empieza a haber mejores productos, mejores precios, y entonces el que gana es el competidor.
Es correcto. Oye, Jorge, y también fíjate que yo el día de ayer estuve con los amigos de JBL en un evento un poco diferente, porque hemos platicado mucho que JBL vende bocinas, vende audífonos, fabrica car audio, no nada más para las marcas, sino que también lo vende de manera aftermarket. Y pues es una gran marca que yo, fíjate que cuando la conocí, yo pensé que nada más tenía audios muy sencillos o audios de entrada, llamémosle así, pero no, tienen audios de todo tipo y de todos costos también. Y fíjate que es la marca número uno en bocinas en México y en el mundo. En el mundo, el año pasado, vendieron 200 millones de bocinas, solamente de marca JBL. Imagínate. Es algo impresionante. Cada 1.6 segundos JBL vende unos audífonos en el mundo. Ese también es un dato interesante. Las Party Box vendieron 7 millones el año pasado, que son estas bocinas gigantes para las fiestas.
Para aquí, el famosísimo Ponchi Ponchi.
Es correcto, el Ponchis Ponchis. También tienen los audífonos o la línea Quantum, que van enfocados en videojuegos. También son los más vendidos aquí en México. Y tienen diferentes gamas, ¿no? Por ejemplo, tienen a Harman Kardon. Tienen también a JBL, que se crea en 1946. Ahorita nos platicas
ahorita
un poquito
cómo, la historia.
Cómo nace. Pero realmente bien interesante lo que están haciendo, Jorge. Porque ahora no presentaron nada enfocado a autos, sino enfocado a casa. ¿Y qué presentaron? Bueno, presentaron amplificadores, algunas bocinas para estos famosos teatros en casa. Antes eran muy caros, arrancaban desde arriba de $1,000 este tipo de productos. Ahorita ya son precios más accesibles, arrancan desde $399. ¿Y qué productos, mi querido Jorge? Te puedes armar un paquete inicial desde $30,000 en Liverpool o en Palacio de Hierro. Venden este tipo de productos. Cuando es el Buen Fin, dicen que bajan muchísimo. Pero qué increíble, porque...
Oye, ¿ya viene el Buen Fin?
Ya viene el Buen Fin. Es justamente en algunos días. Sí. Presentaron el JBL Stage 2, que es diseñado para ofrecer una experiencia de sonido envolvente con tecnología acústica de vanguardia para los amantes del cine. Con esta nueva línea de productos, los usuarios van a poder personalizar sus sistemas desde 2.1 hasta 7.1. Esta serie de lujo se da adapta a cualquier espacio gracias a sus guías de onda y tweeters de cúpula de aluminio anodizado para ofrecerle a los usuarios una experiencia cinematográfica y musical de calidad premium. Entonces, bueno, realmente el evento fue pequeño, pero nos metieron a una casa que estaba bien bonita, Jorge. Pusieron una sala, unas pantallotas y las bocinas alrededor de todos nosotros. Y increíble, porque pues son estos famosos sonidos son around, en donde pues escuchas los efectos por todos lados, e incluso en el techo, porque hay unas bocinas que tienen un diseño como inclinado, entonces el sonido va hacia el techo y hace que las ondas rebotan. Entonces te sientes realmente como en el cine. Y lo padre es que te platicaba que puedes arrancar con un presupuesto desde $30,000 y posteriormente puedes ir comprando una bocina individual o tal vez dos, o puedes ir comprando un tweeter y lo vas poniendo, pero no tienes que hacer un gasto desde el principio.
Desembolso muy fuerte inicial,
entonces,
claro.
Me encantó, ¿eh?
Pues muy bueno. JBL es una compañía de audio y electrónica estadounidense bajo el mando de Harman International Industries y se fundó en 1946 por James Bullough Lansing. Sus principales productos son altavoces y cualquier tipo de electrónicos asociados. Existen dos divisiones independientes dentro de la compañía: JBL Consumer, productos para el hogar, como lo que comentaste ahorita, y JBL Professional, productos para audio profesionales. Al principio solo se producían equipos de audio para el hogar, pero después empezaron a producir productos para estudio, equipo portátil, sonido para viaje y productos de cinematografía. James B. Lansing fundó JBL un año después de dejar la compañía Altec Lansing, que era también importantísima en sonido. Y se desempeñaba como vicepresidente de ingeniería en 1947. Entonces, pues una compañía ya con mucha tradición, marcas importantísimas, ahora bajo la sombrilla de Harman Kardon, sí, que Harman maneja muchas empresas de audio, de video, de todo lo que ustedes quieran y manden de audio para autos. Aquí nos lo comentaron, que ya ves los autos que tienen equipo JBL, pues tienen un sonidazo fantástico.
Los que tienen Harman, los que tienen
pues todos, ¿no? Son equipos Infinity. bien muy finos, ¿no? Equipo muy fino de gran calidad. Y qué bueno, y tiene fábrica aquí en México.
Sí, aparte. Bueno, es más bien un centro de diseño, me parece, no, mi querido Jorge, que está en Querétaro. Pero justo ahí se fabrican más que nada cosas automotrices. Por ejemplo, la pantallota esta gigante 8K de la Escalade y el sonido de 32 bocinas fue diseñado en Querétaro.
Ahí en Querétaro. Entonces, o sea, para que vean nada más los alcances de una compañía como estas y con su fábrica, claro, en México. Entonces, chico, bien importante que sea así.
Oye, Jorge, y también algo que hay que aplaudir y que vale la pena a mencionar es que General Motors está reafirmando después de 14 años el apoyo en la detección oportuna del cáncer de mama. Hay que recordar que cada año muchas empresas se suman a esta iniciativa y bueno, a mí me consta que General Motors pues es una empresa que incentiva mucho a sus empleadas a que se estén haciendo estudios constantemente, claro. Pero fuera de eso apoya a fundaciones, en este caso anunció una nueva donación de $500,000 destinados a impulsar las iniciativas de la fundación y continuar apoyando a miles de mujeres en su lucha contra esta enfermedad. Entonces, pues bueno, 14 años de apoyo y 14 años de éxitos en este tipo de historias.
Qué bueno que haya este tipo de apoyo a la salud, porque pues estamos en una situación bien delicada. La salud es lo más importante. Si no hay salud, pues no hay nada, ¿no? Uh-huh. Y este tipo de enfermedades como el cáncer de mama, si se detecta a tiempo, es totalmente curable. Entonces, ya ves que hay muchas campañas donde instan a la mujer a explorarse y a estarse revisando y hacer los exámenes
pertinentes, sí.
Mastografías. Y entonces todo cambia, ¿no? Porque tienes la prevención. La prevención es la base de todo, de este tipo de enfermedades, para que se curen y se totalmente, ¿no?
Así es. Oye, mi querido Jorge, ahorita ya si quieres arrancamos con las efemérides. Sí, claro. Pero fíjate que nos llegó la invitación para un evento importante, pero también un evento que nos causa un poco de incertidumbre. ¿Por qué? Porque se presenta ya la nueva Porsche Macan, pero en versión 100% eléctrica. Anda. Yo la verdad es que la veía muy lejana aquí en México. Y pues bueno, ya se presenta en noviembre. Y qué interesante, Jorge. ¿Quién se iba a imaginar que algún día Porsche iba a fabricar vehículos 100% eléctricos? Una marca tan purista, tan enfocada en la gasolina.
Pues sí, bueno, la tendencia es... pues ya nadie la detiene, ¿no? Ya nadie la detiene. En el principio del año pasado, del siglo pasado, perdón, del año pasado, lo platicábamos en programas anteriores, había muchos autos eléctricos. O sea, lo platicamos que uno de los presidentes, el presidente Taft de los Estados Unidos, usó un Columbia eléctrico y lo usó en un desfile en Washington. Y era un auto eléctrico y pues era lo que había y se estaban desarrollando. Y luego viene la guerra de quién iba a ganar, si la electricidad o el combustible. Había muchos intereses creados de Rockefeller, de Ford, para que fuera la gasolina el que continuara. ¿El petróleo, sí? El que fuera el automóvil elegido para hacer lo que tenemos ahora de automóviles. Y así fue. Entonces la gasolina prosperó, se desarrolló y el auto eléctrico quedó en el olvido y ahora se está recuperando y todas las fábricas están desarrollando automóviles eléctricos, híbridos y de otras energías. Qué bueno que Porsche lo haga a tiempo, porque también, bueno, con los rendimientos de un Porsche y eléctrico, bueno, pues es una locura.
Y ya tenemos el antecedente de Taycan, ¿no? Sí, entonces, claro, ya sabemos que hacen las cosas bien.
Ahora lo llevan un poquito, lo escalan, ¿no? Escalan a otro modelo más fuerte y esto va a ser exitosísimo con toda seguridad.
Así es. A ver, Jorge, ¿ya tenemos por ahí las efemérides?
Ah, amigo, claro que sí. Un día como hoy, 17 de octubre, pero de 1483, Fray Juan de Torquemada es nombrado por el Papa Inquisidor General de Aragón, Cataluña y Valencia. Imagínate la Inquisición, que decían la Santa Inquisición, y era una cosa terrible de espionaje, de crímenes, de...
Sí, que hoy en día la Iglesia Católica pide todavía perdón por las cosas que hizo la Santa Inquisición. Bueno, ¿sí?
Porque decían así cosas como, oiga, mi vecina es bruja. Así de fácil.
Fuertísima,
¿eh? Y entonces iban sobre y sin nadie que la defendiera, es bruja. Y adiós. Sí, oiga, sí. Este es de otra religión y lo mismo. Entonces era una cosa terrible. Qué bueno que ya es historia antigua.
Sí, sin duda.
En 1562, por cédula del Real de Felipe II, rey de España, se concede a la Universidad de México las preeminencias, franquicias y libertades de las que goza la Universidad de Salamanca. Nomás para que le midan ahí. En 1849 muere a los 39 años Federico Chopin, compositor y pianista polaco. En 1888 Tomás Alva Edison patenta el fonógrafo óptico. En 1911 Francisco I. Madero es elegido presidente de México. En 1931 Al Capone es sentenciado por evasión de impuestos y condenado a 11 años de cárcel en la cárcel infame. ¿De dónde, Charlie? En San Francisco, te doy más datos.
Ay, Alcatraz.
En Alcatraz, correcto, así es. En 1933, Albert Einstein, científico judeo alemán de 54 años de edad, llega como refugiado a Estados Unidos con su familia huyendo de la Alemania nazi. En 1953, la mujer mexicana adquiere plenitud de derechos civiles y políticos para poder votar.
De aplaudirse, sí.
Cosas, de aplaudirse. Uh-huh. En 1956, Donald Byrne y Bobby Fischer juegan la famosa partida de ajedrez llamada la partida del siglo. En 1979, la Madre Teresa de Calcuta recibe el premio Nobel de la Paz. En 1994, Israel y Jordania llegan a un acuerdo de paz que supone la reconciliación histórica entre los dos países que durante 40 años se mantuvieron en estado de guerra. Y bueno, yo creo que ahí la dejamos porque ya lo demás no es de interés de los mexicanos.
Así es, mi querido Jorge. Pues muy interesante todo esto el día de hoy. La verdad es que justamente yo estaba viendo las noticias hoy por la mañana y se mencionaba esto de que pues un día como hoy las mujeres empezaron a votar. Pero no fue algo sencillo, o sea, fue un proceso de mucha lucha. Y también no se empezó a nivel nacional.
Todo el mundo fue muy difícil
claro,
lograr estos derechos de la mujer. Lo he mencionado en varias efemérides de otros países, en España, en el Reino Unido, en Francia, el trabajo que costó y creo que hasta vidas se costaron porque había una oposición brutal. De hecho, todavía hay países que no permiten que la mujer maneje, por ejemplo, no permiten obviamente que vote. Entonces, todo eso ha ido cambiando a través de los años y para bien. Porque
Nos falta mucho por mejorar todavía, sin duda alguna.
Por supuesto, siempre hay mucho que mejorar. Todo es perfectible en la vida.
Es correcto. Y bueno, mi querido Jorge, vas a estar manejando una motocicleta esta semana y también una camioneta muy interesante. Si quieres, ya en programas próximos nos platicas cómo te fue en la experiencia. Pero interesante las motocicletas de la marca Honda, porque a mí los precios se me hacen muy atractivos. A diferencia de los autos, ¿no? Que hemos platicado que los autos Honda suelen ser caros. Las motos se me hacen muy competitivas en el tema de precios.
Creo que han vendido no sé qué cifra dio, ya no me acuerdo, creo que 500 mil. O sea, una cosa brutal de motocicletas.
Y fabricadas en Celaya,
Honda,
¿no?
Honda ¿no? Sí, de Celaya. Honda no es la moto más barata, pero son buenísimas. Me platicaba aquí el día que vino Fernando Maqueo sobre cómo la moto Honda en sus principios, la CB750F, desplazó total y absolutamente las motocicletas inglesas que eran lo más famoso que había, como la Triumph, la BSA, la Norton. Y a la hora que entra esta motocicleta con tecnología nueva, con motorización muy diferente,
se populariza,
se hizo súper popular y Honda se lleva el mercado de las motos.
Una gran marca. Pues ya dedicaremos un programa, si quieres, especial para las motocicletas, mi querido Jorge. Platicando yo con tu hija, una gran persona, también me contaba pues de la pasión que tiene por ellas, que obviamente heredó de ti, pues, y que quiere una Kawasaki, amigo. Entonces hay que entrar en todo tema
tiene que entrar en razón y comprar una Honda.
Las Kawasaki que también están padrísimas, bien, pero bueno, ya entremos en debate, mi querido Sabiño, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias
a Axel Torres en los controles. Yo soy Carlos Rivera y sobre todo gracias a usted. Nos escuchamos el día de mañana aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.